Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.
Bienvenidos a La Canción por Dentro.
Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos
a La Canción por Dentro. Sí, sí, fue lo que dije, y bien, llegué.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a La Canción por Dentro.
Bueno, buenos días, sean todos bienvenidos.
Bienvenidos a La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro.
Muy bienvenidos a
La Canción por Dentro. Ya lo dije, yo arranqué con eso. Estamos en La Canción por Dentro. Claro. Pero yo lo dije cuando empecé.
Hola Mario, bienvenidos a La Canción por Dentro.
Ah, estaba ahí. ¿Cómo está Damián? Bueno, bienvenidos a La Canción por Dentro.
La Canción por Dentro.
A La Canción por Dentro. Como todos los sábados. En La Canción por Dentro. Pero yo juraría que dije eso cuando empezamos, ¿vale? Es más, lo escuché a usted decirlo como 500 veces.
Hola Mario, bienvenidos, hola. Bienvenidas a La Canción por Dentro. Otro sábado a través de Uniradio. Buenos días, bienvenidos a otro programa de La Canción por Dentro.
Buenos días.
A través de Uniradio, la radio universitaria, 29 de abril de 2022. Feliz día, Mario César Paz. ¿Cómo anda?
Feliz día, dígame qué pasó, que no me enteré.
¿No vio que hoy es día de ñoquis?
Día de lo que salga, día de un ensopado, de un guiso de dale, de pamperito.
Bueno, no quiero que arranque enojado ya desde el principio del programa.
Bueno, sí, pero
lo saludo, viene con cada le damos cosa. La bienvenida a toda la gente que está del otro lado. Uh-huh. Queremos agradecerle la compañía.
Claro.
Y comentarles de qué va a tratar el programa de hoy.
Lo escucho.
En la primera parte tenemos, un fragmento de, uh-huh, de lo que habíamos planificado para el programa anterior, técnicos ajenos a la voluntad de la radio y de nosotros.
Totalmente.
No pudieron llegar a ustedes. Se trata de una breve entrada en el Quijote de la Mancha por conmemorarse en este mes el Día Internacional del Libro. Lo que hemos adaptado para esta nueva emisión de hoy, con algunos fragmentos del Quijote y conmemorando también lo que es el premio Cervantes de Cristina Peri Rossi, poeta uruguaya, De la que hemos hablado aquí, incluso hemos incorporado su poesía, no solamente a la dinámica de trabajo del taller, sino incluso a algún recital donde en alguna muestra final se ha leído poesía de Cristina Peri Rossi. Uh-huh. Una escritora muy completa, no solamente poeta, sino narradora y escritora en el más amplio de los sentidos.
Sí.
Entonces, juntando esos dos sucesos, vamos a dedicar el primer bloque a, justamente El Quijote, Cervantes, y el discurso de Cristina Peri Rossi, que recibió el premio Cervantes la pasada semana, y que no estuvo presente en la ceremonia, pero sí estuvo presente Cecilia Roth, la actriz argentina, que leyó las palabras de Cristina Peri Rossi a propósito de este galardón, de este premio, este reconocimiento tan merecido. Seleccionamos un fragmento del discurso que nos parece conmovedor, realmente importante para reflexionar acerca de la literatura, del rol de la literatura en la sociedad, de las inquietudes de esta artista uruguaya y que vive hace muchísimos años en Barcelona, después de un exilio que se prolongó originariamente provocado por la dictadura y hasta el día de hoy Cristina Peri Rossi vive en Barcelona. Así que les invitamos primeramente a escuchar el capítulo 1 de Don Quijote de la Mancha de la mano del audiolibro desarrollado por el Centro Virtual Cervantes.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijano. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos, había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que encajada con el morrión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et ossa fuit, le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía, a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso como buen caballero añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo por malos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe, alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante? ¡Oh, cómo se holgó nuestro caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama! Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora, de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.
Cuento que escuchábamos como música, digamos, de ambientación a dos obras interesantísimas. Una se trata de la primera que escuchábamos, de una realización del grupo Espliego, de un disco de 2005, una obra instrumental que se llama Nunca Fuera Caballero, de José Ignacio Cordero. Arreglado e interpretado por el grupo EANES, donde también participa en clave Yago Mahugo. Se trata de una obra de recuperación sonora, digamos, de recreación sonora de la música de la época del Quijote. Y también escuchábamos una pasacaglia de Gabriel Schewor. Es un artista argentino nacido en 1965 que interpretaba pasacaglie aclarinado por la C, se llama así la obra, del disco Santiago de Murcia, editado en 2013. Eso es lo que escuchábamos recién. Le propongo, escuchábamos, digamos, como fondo musical y se iba dialogando con el capítulo 1 de Quijote.
Uh-huh. Bueno, más que interesante este material. Y bueno, vamos, ¿con qué continuamos, Damián? Cuénteme con qué continuamos. Yo vi por ahí, yo me estuve metiendo en su trabajo, ahí vi algo como de Joan Manuel Serrat, por ahí, no
autor,
no
sé, de la música, que ha anunciado este año su retiro de los escenarios y la gira de despedida.
Venía por ahí.
Bueno, integrado en el disco Mediterráneo, un disco realmente icónico de la obra, la música en español. Escuchemos la canción Vencidos para cerrar este primer tramo del bloque.
Yo quisiera aprovechar este segundito antes de llegar al final de este primer bloque y dedicarle este bloque y los siguientes a Gustavo, a un tallerista que nos acompañó el año pasado, un gran poeta, un gran cantor, un hombre comprometido con esto del canto, que, bueno, no va a poder por razones personales y de tiempo concurrir al taller, pero que siempre está con nosotros. Y este programa, de alguna manera, se lo queremos dedicar a él también, al canto.
La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así temido pasar? Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar.
Escuchábamos Vencidos, en la interpretación y la musicalización de Joan Manuel Serrat, para un poema de León Felipe, justamente a propósito de Don Quijote de la Mancha, el personaje famosísimo de Miguel de Cervantes, quien el 23 de abril de 1616 falleciera, motivo por el cual se conmemora el Día del Libro en esa jornada, y también se entrega el premio Cervantes, el máximo premio a las letras en español. A propósito de ese suceso, queremos destacar la entrega de ese premio a Cristina Peri-Rossi, escritora uruguaya, en el más amplio de los sentidos de la palabra escritora, que ha estado presente no solamente en la cotidianeidad del taller de creación de canciones y del programa, sino también en las muestras donde hemos leído poesía de Peri-Rossi. Vamos a escuchar el discurso en la entrega del premio Cervantes, sucedió la semana pasada. Quien pronuncia este discurso es Cecilia Roth, la escritora argentina que acudió en lugar de Peri Rossi a recibir el premio. Vale la pena escuchar el discurso completo. Nosotros hemos seleccionado un fragmento, muy emotivo, por cierto, muy significativo de lo que es la visión de Cristina Peri Rossi a propósito de su responsabilidad como artista, a sus convicciones y bueno, y lo que implica ser escritora, ser mujer y estar en contra de todos los cánones establecidos por la sociedad, cosa que a veces se paga muy caro con el exilio, con la persecución y a veces incluso con la amenaza y hasta con la muerte. Cristina Peri Rossi afortunadamente pudo escapar de muchas de estas amenazas y se convirtió en una escritora absolutamente fecunda y fundamental de las letras españolas, como lo testimonia el reconocimiento, merecido reconocimiento al premio en el premio Cervantes, convirtiéndose así en la tercera, el tercer premio Cervantes que reciben escritores uruguayos, Juan Carlos Sonetti, Ira Vitale y ahora Cristina Peri Rossi. Escuchemos el discurso entonces en la premiación de Cristina Peri Rossi a través de la voz de Cecilia Roth.
Tres libros leídos muy tempranamente me conmocionaron. El diario de Ana Frank, La madre de Máximo Gorki y Don Quijote de la Mancha. Este último con un diccionario a mi lado. Fue el más difícil de leer y el que me provocó sentimientos más contradictorios. No había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba loco. Pero a la vez me emocionaba que su propósito fuera desfacer entuertos y establecer la justicia, cosa que me parecía harto razonable, dado el estado del mundo y de mi propio barrio, donde muchas vecinas venían a contarle a mi abuela, una viuda que había criado a 7 hermanos huérfanos y a 3 hijos también huérfanos, que sus maridos borrachos las golpeaban, o se jugaban el escaso dinero a los caballos, o se iban de putas y maltrataban a sus hijos. ¿Cómo deseaba yo que apareciera entonces Don Quijote con su flaco Rocinante a salvarlas de los golpes y el maltrato? Por otro lado, mi abuela me hacía recordar al ama, porque pensaba que leer mucho llevaba a perder el seso y a cometer locuras. Aunque yo no creía que los esposos de esas mujeres maltratadas leyeran mucho y esa fuera la causa de su violencia. Yo misma me irritaba cuando Don Quijote confundía molinos con gigantes y llegué a pensar que Cervantes, en realidad, ridiculizaba a su personaje para probarnos que la empresa de cambiar el mundo y establecer la justicia era un delirio. Hasta que en los capítulos 12, 13 y 14 del libro me encontré con el relato y el discurso de Marcela. Marcela es codiciada y asediada por los hombres, por su belleza y por su riqueza. La acusan de ser culpable del suicidio de Grisóstomo, al que se negó, y en sorprendente discurso rechaza a los hombres, al matrimonio y a las relaciones de poder entre los sexos. Reclama su libertad y para eso se aísla de la sociedad y se refugia en el campo como una pastora más. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, dice Marcela. Como Helena en la Ilíada maldice el día en que nació, o como Eurípides, Helena se rebela contra la sociedad que considera la belleza como único atributo de la mujer. De este modo, Cervantes desacraliza la belleza como atributo femenino y convierte a Marcela en una heroína trágica para conservar su libertad frente a los hombres que quieren poseerla y dominarla, renuncia a la vida social, aislándose del mundo, huyendo de los hombres. Por supuesto, esta heroína posteriormente sería calificada de histérica, frígida y neurótica al no asumir el rol que le asignaba la sociedad patriarcal. La comprensión que manifiesta Don Quijote hacia un personaje femenino real me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas. Lección que evidentemente aprendí, pagando un precio muy elevado hasta el día de hoy. Pero si volviera a nacer, haría lo mismo. Mi tío, que era un buen lector cervantino, no me habló nunca de ese pasaje. Del mismo modo que me advirtió que las mujeres no escribían y que cuando escribían se suicidaban, como Safo, Virginia Woolf, Alfonsina Storni y tantas otras. Yo también tuve claro, como Marcela, que en una sociedad patriarcal ser mujer e independiente era raro y sospechoso. Cuando el jurado, al que agradezco el honor de este premio, enumera los motivos por los cuales me lo han concedido, habla de una firme y completa vocación literaria, pero también reconoce una lucha por los valores humanos, tantas veces vulnerados por el poder político o cívico-militar. Tuve que exiliarme de la dictadura uruguaya porque, como Cassandra, había advertido y denunciado su llegada. Y como castigo, mis libros y hasta la mención de mi nombre fueron prohibidos. Salvé la vida milagrosamente y vine a parar a España, donde otra feroz dictadura oprimía la libertad. Convertí la resistencia en literatura, como hicieron tantos exiliados españoles, y en lugar de renunciar a la sociedad, como Marcela, desde mis libros, desde mi vida, he intentado, como Doña Quijota, desfacer entuertos y luchar por la libertad y la justicia. Aunque no de manera panfletaria o realista, sino alegórica e imaginativa, no necesitamos duplicar la realidad, sino ironizar o interpretarla, como hiciera Jonathan Swift, por ejemplo. La literatura es compromiso, ya lo dijo Jean-Paul Sartre, y compromiso es todo, desde un artículo contra Putin, un homenaje a las mujeres violadas.
Una interrupción en la transmisión hizo que se perdiera una parte muy intensa del discurso de Cristina Peri Rossi que nosotros deseamos recuperar, que dice así: la literatura es compromiso, ya lo dijo Jean-Paul Sartre, y compromiso es todo, desde un artículo contra Putin o un homenaje a las mujeres violadas y martirizadas en Juárez, hasta los relatos de Cortázar. ¿No es compromiso satirizar, por ejemplo, los excesos de la técnica, el morbo de los platos de televisión o los ritos festivos de los fanáticos del fútbol? ¿Tan compromiso como escribir un poema lírico que exalta el deseo entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer? La imaginación también es compromiso cuando no anticipación. Yo no he sido cronista de la realidad. Me he sentido muchas veces como Cassandra en la Eneida, vaticinando un futuro y unos peligros que pocos veían. Y continúa Cecilia Roth.
Pero no concibo una literatura solemne. La vida puede ser una tragedia, un drama, pero se puede ironizar y satirizar sus hábitos y sus costumbres, como hizo Pessoa con su poema. Todas las cartas de amor son ridículas. Sí, y además son dulces o crueles o amorosas o denigrantes. El siglo XX empezó casi con una guerra mundial y terminó con otra local, la de los Balcanes, e hizo escribir a Paul Valéry una definición clarividente. La guerra es una masacre de personas que no se conocen en beneficio de personas que se conocen, pero no se masacran. A veces me ensombrece el ánimo, el miedo a que la maldad y la violencia sean en realidad una constante de la existencia, y la lucha entre el bien y el mal se eternice o sea ridiculizada, como ocurre en el mismo libro de Cervantes. Pero cuando escucho el aria de Sansón y Dalila, Mon cœur sobre Atavoy, cantada por Jesse Norman, o Je suis malade por Lara Fabian, o Algo contigo por Susana Rinaldi, recupero una parte de la fe en el bien. Mientras algunos se dedican fanáticamente a hacerse ricos y a dominar las fuentes de poder, otros nos dedicamos a expresar las emociones y fantasías, los sueños y los deseos de los seres humanos. Escribí en un poema: los antiguos faraones ordenaron a los escribas consignar el presente, vaticinar el futuro. Creo que ese sigue siendo el compromiso del escritor, sin ninguna solemnidad y con sueldo escaso, y con humor, como cuando escribí este breve poema. Podría escribir los versos más tristes esta noche, si los versos solucionaran las cosas. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren por las bombas y los misiles en la culta Europa. Leyendo libros, ya sean de Cernuda o de César Vallejo, confirmé lo que me decía mi madre: a medida que más sabemos, menos sabemos. Por eso la virtud cardinal es la humildad. Confirmé también que la literatura responde a la enseñanza evangélica. Hablo en parábolas para que los que quieran entender, entiendan. Yo también escribo en parábolas, como escribí en un poema. Las palabras son espectros, piedras, abracadabras que saltan los sellos de la memoria antigua. Y los poetas celebran la fiesta del lenguaje bajo el peso de la invocación. Los poetas inflaman las hogueras que iluminan los rostros eternos de los viejos ídolos. Cuando los sellos saltan, el hombre descubre la huella de sus antepasados. El futuro es la sombra del pasado en los rojos rescoldos de un fuego venido de lejos. No se sabe de dónde. Discurso de Cristina Peri Rossi. Muchas gracias.
Era la voz de Cecilia Roth pronunciando el discurso de Cristina Peri Rossi en la ceremonia de entrega del Premio Cervantes. Bien, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con una noticia y bueno, y un bloque muy especial para este sábado.